Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Con empresarios mexicanos. Entonces, pero que queremos nosotros que prevalezca el diálogo con respeto. Y se ha mantenido. Entonces, por eso es importante que todos sepan que está este diálogo que se mantiene en los distintos temas y que lo que buscamos es que continúe este diálogo.
Nuestro calendario cívico refrenda de manera anual la celebración de la nuestra
Constitución. Ahí estamos política. Oyendo a la presidenta que se estaba refiriendo al tema de la relación con Estados Unidos y el tema del comercio. Pero vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente qué ha pasado el día de hoy, si la presidenta ha cambiado la idea de lo que dijo a la mitad de semana, de que ella creía que no iba a haber aranceles, si ya hay un poco más de claridad sobre esto de si nos aplican, ya tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? Ah, ya les diremos. Bueno, no sé si ya nos dijeron ahora sí cuál es el plan. Ernesto Osorio, muy buenos días. Cuéntanos qué ha pasado allá en Palacio.
Mi querido Mario Campos, también Chema y Sofi, muy buenos días a todos allá en cabina y también a quienes nos escuchan. Bueno, pues hoy, aunque la presidenta inicia la conferencia diciendo que nuevamente sabe que le van a preguntar sobre el tema y que deben y que se debe de actuar con cabeza fría, dice que se tiene plan A, B y C para lo que decide el gobierno de Estados Unidos el día de mañana, pero y que siempre se va a defender tanto la soberanía como la dignidad del pueblo mexicano. Dice que hay responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y comunicación permanente con el gobierno de los Estados Unidos y también que hay un compromiso muy firme de parte de ambos países por mantener el respeto a la soberanía. Dice la presidenta nuevamente que están preparados, pero no dice cómo. Dice solamente que hay una mesa de diálogo y que se van a dirimir todas estas controversias. Pidió que estuviera presente Marcelo Ebrard, quien ha sido uno de los que pues ha estado muy cerca de esta negociación con Estados Unidos para ver cómo es que se van a tomar lo de los aranceles, pero no presenta tampoco ningún plan, únicamente dice cuáles van a ser las consecuencias para la economía de los Estados Unidos en caso de que se aplicasen ese 25% de aranceles a los productos mexicanos. Dice Marcelo Ebrard que uno de los principales efectos será que se incrementarán pues el costo de los productos y la disponibilidad de algunos productos allá en Estados Unidos. Dice también que se afectará a 12 millones de familias norteamericanas y que el impacto será de un aumento de 7 mil millones de dólares a sus compras, pero no dice cómo México se va a ver afectado ni tampoco cómo es que se va a afrontar.
Oye, y tampoco, Ernesto, perdón que te interrumpa, tampoco ha dicho si va a responder con aranceles México. Es decir, si se anuncia esto, no ha dicho. O sea, lo que están diciendo es a Estados Unidos no le conviene porque va a haber efectos negativos. Vale, pero no está diciendo qué vamos a hacer.
No, y justamente eso fue lo que le preguntaron hace un momento, pero la presidenta pues sigue en el preámbulo. No dice exactamente qué es lo que se va a hacer, únicamente okay. Dijo que en su momento se va a dar, pero no dice nada al respecto. Y bueno, dentro de este marco de confusión, si hacía falta alimentarlo todavía más, pues hoy se presenta lo que va a ser transparencia para el pueblo. Y es importante que nos vayamos involucrando con ese tema, porque transparencia para el pueblo será el nombre del nuevo organismo que va a sustituir al INAI. Toda la actividad que tenía el INAI de acceso y transparencia a la información la asume en este momento Transparencia para el Pueblo, que es un nuevo ente que se crea y que va a estar supervisado por la Secretaría de Hacienda y también por el Sistema de Administración Tributaria, porque estas dos dependencias como cabeza de sector, bueno, no se ha comentado. Vamos a ver
cuál es
la razón de que sean estas dependencias las que lo tengan bajo su...
Pero además, Ernesto, lo que se haya probado es que, primero, es muy complicado porque el INAI le pide cuentas a todos los poderes, no solo al poder ejecutivo. Entonces ya de entrada hay una parte que no depende de lo que decida la presidenta porque le toca al Congreso y al Poder Judicial. Pero la otra es, se había dicho que sería la función pública la que iba a absorber estas funciones. Entonces no entiendo ahora esto como de dónde sale, digamos, porque no está ni la iniciativa legal en ese sentido.
Digamos que a la cabeza del sector es la Secretaría de Hacienda. y la Secretaría de lo que sustituye
Bueno, era
a la
función,
Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, será la que la lleve a cabo, la que le habilite, la que abra este espacio para las entidades que se van a crear en cada uno de los estados y también en cada uno de los órganos obligados a entregar información pública. Como tú lo señalas, mi querido Mario, vuelve ahora sí que en manos de Lutero la iglesia, porque será el Estado el que tenga que dar la información con base en lo que decide el Estado a
pues
todos los
sí.
que solicitan información. Y esto será no solamente a nivel estatal, sino también, perdón, a nivel federal, sino también estatal y municipal. Es decir, que si el objetivo era reducir costos, pues yo no sé cómo le van a hacer. Dice Raquel Buenrostro que 35% menos del presupuesto que tenía el INAI va a tener este nuevo ente de transparencia para el pueblo, que se va a encargar de garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos. Y eso es lo que va de la conferencia matutina.
Bueno, pues sí, como decías, confuso, confuso me parece el tema. A ver si la próxima semana ya podemos tener un poco más claridad de esto que se está diciendo. Gracias, gracias como siempre, querido Ernesto, por la información. Volvemos contigo más tarde.
Buenos días.
Buenos días y nos vamos con Chema y con Sofía que nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, vámonos con más noticias. Le platicamos que autoridades mexicanas desalojaron este jueves un campamento de migrantes en la frontera sur, donde los extranjeros han saturado la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Los funcionarios en Tapachula, la mayor ciudad en el límite con Centroamérica, trasladaron al albergue Jesús el Buen Pastor a migrantes de Rusia, Honduras, Venezuela, El Salvador y otros países que acampaban en un área verde con la promesa de otorgarles empleo en unos días.
Y en noticias internacionales, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump tomó como pretexto el accidente aéreo en Washington para lanzar culpas a sus antecesores demócratas. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Cuando le preguntaron si culpaba a los controladores aéreos y a los programas de diversidad de la catástrofe, Trump reconoció que no lo sabía, pero que podría ser. Se está investigando, dijo, pero también acusó a la Agencia Federal de Aviación. Según él, la FAA está reclutando activamente trabajadores que padecen discapacidades intelectuales graves, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación por diversidad e inclusión que aparece en el sitio web de la agencia. Trump sugirió que las administraciones anteriores habían acabado con los altos estándares republicanos.
Hay cosas en las que tienes que basarte. En la capacidad intelectual. Tienes que basarte en la calidad psicológica. La calidad psicológica es un elemento muy importante. Estas son diversas pruebas muy rigurosas que pusimos en práctica, pero Biden las eliminó. Biden aplicó un estándar que es exactamente lo opuesto.
Sobre las causas más corrientes de los accidentes aéreos, el especialista en aviación y defensa Javier Taibo evoca la acumulación de elementos.
Todos los accidentes aéreos tienen una componente de fallo humano. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, es por un error de pilotaje, a veces es por un fallo de mantenimiento, a veces es por un fallo de control de tráfico aéreo, y casi siempre es por un cúmulo de varias circunstancias.
Trump prometió una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido.
Tecnología con Padrino Tech.
Y nos vamos con mi querido Sergio López. Querido Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Padrino? Un saludo para ti, para toda la audiencia en este viernesillo. Viernesillo con cambios de nombre, o en el que hablaremos de cambios de nombre. Algo de
sí.
Lo que veníamos platicando la semana pasada, caray.
Pues sí, que si el Golfo de México, que si el Golfo de América, a ver, y que si las empresas de tecnología se alinean al trumpismo, no se alinean, cuéntanos en qué va el asunto.
Ya sé, yo cuando escuchaba el Golfo de México pensaba en cierto cantante de grupero, pero ya luego me di cuenta que no estábamos hablando de él, me di cuenta que realmente estábamos hablando del verdadero Golfo de México. Y bueno, pues recordarán que la semana pasada en este espacio celebrábamos como, bueno, pues Trump sí salió con la orden ejecutiva, pero parece ser que las tecnológicas no le harán caso, porque la orden ejecutiva aplica para temas de gobierno, pero no impacta necesariamente a las empresas privadas. Pues no, al final Google dijo que sí. Llama la atención que Apple no ha dicho absolutamente nada. Apple como que vio lo que sucedió y dijo, yo me quedo callado, no opino ni me meto en nada al respecto, pero Google sí, y no solo el tema del cambio del nombre, para quien esté preguntando cómo es esto del cambio del nombre, bueno, solo aplicará en Estados Unidos, y en Estados Unidos, en lugar de que diga Golfo de México en los mapas de Google, dirá Golfo de América. Y por ahí incluso la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera dijo que mandaría una carta a Google para solicitar que pues, no hicieran el cambio de nombre. Nosotros por ahí tocamos base con la gente de Google y no nos lo dijeron así porque dijeron que no querían comentar. Pero pues claramente ese tampoco es el proceso correcto, el mandar una carta a Google para decir, oye, pues
Pues
esto no
sí.
está bien, regrésenlo. Pero bueno, pues ahí quedará la molestia y habrá que ver qué es lo que hace Apple y qué es lo que hacen otras marcas, porque Google y Apple son los rostros más fuertes de mapas,
Claro.
porque son las aplicaciones con las que trabajamos, pero hay otras empresas que utilizan mapas y que esos mapas utilizan o son utilizados por otras empresas de tecnología y por otros servicios. Entonces, bueno, habrá que ver
Oye,
cómo se desarrolla esa situación.
por ahí veía una nota de Rusia, de RT, diciendo, no, no, nuestro sistema no va a cambiarle el nombre, ¿no? Sí, porque
Nosotros sí se los dejaremos.
de lucha geopolítica. Pero vámonos con la sacudida de la semana. No te quisimos dar lata la semana porque estuvimos entrando a esto que después de unos días, cómo se vive el asunto de esta inteligencia artificial de China, que vaya zarandeada que puso por hacer creíble la idea de que puede ser mucho más económico, que no se requieren chips especializados como los de Nvidia de última generación. Vaya, vaya sacudida que puso esta semana.
Estuvo interesante y lo acabas de decir muy bien, padrino. Creo que lo que llamó la atención, más allá de la inteligencia artificial, fue el planteamiento. Y para quien no lo haya sabido, yo creo que todo el mundo se enteró, a principios de la semana, el lunes, salió una inteligencia artificial llamada DeepSeek, que básicamente es ChatGPT o es Llama o cualquier inteligencia que ustedes hayan utilizado, solo que esta tenía una particularidad, o bueno, algunas. Primero era de origen chino, segunda, como bien decías, padrino, les tomó 6 millones de dólares hacerla, mientras que cualquier otra inteligencia toma más de 100 millones de dólares al menos. Y luego la hicieron con procesadores de generaciones anteriores y con un número mucho más reducido de procesadores, ¿no? Y entonces es el planteamiento, bueno, lo que sucedió es, salió esa inteligencia artificial, Wall Street se volvió loco porque justamente cuestiona todo lo que han venido trabajando las empresas de tecnología y lo que han venido diciendo de inversiones millonarias, pero al final creo que lo que sucede es que primero nos damos cuenta que al ser de origen chino, pues hay cierta información sesgada, como la hay con las inteligencias occidentales. O sea, pues al final, quien programa esas inteligencias le mete sus propias ideas y le mete sus propias creencias, y eso es lo que estuvimos viendo. Pero lo que a mí me llama la atención, como bien decías, es este planteamiento que sale continuamente en tecnología y lo hemos visto en autos y ahora en inteligencia artificial, el planteamiento chino que es, podemos hacer más o lo mismo con menos. Pasó con los celulares hace unos años y este boom de celulares chinos que son mucho más económicos y que tienen muchas prestaciones similares a las de celulares de gama alta. Pasó y creo que lo hemos visto todos actualmente en México con los autos de origen chino, ¿no? Que democratizaron muchas tecnologías y las pusieron a
Así
costos
es.
mucho más accesibles. Y ahora está pasando con inteligencia artificial. Entonces, al final es el regreso del golpe de China, porque recordemos que en este espacio hace unas semanas hablábamos de cómo Trump anunció una inversión millonaria en inteligencia
Así
artificial.
es.
Pues bueno, acá es, con menos inversión puedo hacer lo mismo y habrá que ver quién gana esa carrera.
De acuerdo. Y terminamos con esto de la demanda por posibles materiales en el tema de los teléfonos, de los relojes, perdón,
De
inteligentes.
los
Cuéntame.
relojes. Sí, esta nota medio ha pasado de noche. Si ustedes tienen un Apple Watch y tienen de estas correas de plástico, recomendación, pues tal vez no usarla tanto. ¿Por qué? Porque salió un estudio en el que analizaron que estas correas tienen el mismo material que se utiliza en los sartenes antiadherentes y lo tienen para justamente para ser repelentes al agua y para que, pues básicamente, no les pase nada. Lo que descubrieron es que esas correas y las de 20 relojes inteligentes más, solo que no dieron los modelos específicos, tienen un producto, y ese producto, al estar en contacto con la piel, es un producto cancerígeno, al punto que esta semana usuarios en Estados Unidos interpusieron una demanda colectiva contra Apple y contra el Apple Watch, particularmente por esto. Apple lo que ha salido a decir es, no, nuestro lo tenemos como bien controlado y no está dentro de nuestro proceso. El tema es que sí está en las correas, y lo que le están criticando a Apple es que Apple hace un par de años sacó un estudio hablando de esos materiales y aseguraba no hacer uso de esos materiales, pero sí hace uso de esos materiales. Entonces, habrá que ver qué sucede por ahí, porque si esa demanda pegara en Estados Unidos, se podría repetir en algunos otros países.
Bueno, pues seguimos atentos a lo que pase con esa demanda y con los temas que nos traes, como siempre, interesantes, lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Gracias, Sergio.
Muchas gracias, padrino. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Gracias, querido Sergio López, con la información y sobre todo este segundo punto que nos contó Sergio, la disrupción de la inteligencia esta de China es muy interesante. Porque pues sí cambia algunas reglas. Es interesante las cosas que estaba leyendo, cómo se va volviendo un commodity la inteligencia artificial, ¿no? Como uh-huh. Así como hoy decimos, Sofía, ¿cómo? Nadie dice, usé internet para hacer esto, ¿no?
Claro, eso es
usé chat electricidad pitillo. Para hacer esto. Pues todo el mundo usa electricidad y todo el mundo usa internet. Así va a ser uh-huh. con la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, que también la gente en internet ya estaban, bueno, en redes sociales ya estaban haciendo casi esta burla por la queja de ChatGPT de que hubieran usado su sistema para entrenar a otro, ajá, a otra inteligencia artificial. La gente decía, ahora sí, ¿no? Ahora cuando ya te están utilizando a ti para entrenar a otro, ya es problema. Pero qué claro. Tal a todos los que hemos perdido, ya sea trabajo, o cuando se ha utilizado nuestro trabajo para alimentar a tu inteligencia claro. artificial, ahí sí se vale, ¿no?
Está bueno eso, porque mira, el New York Times, por ejemplo, tiene demandado a OpenAI con ese tema, justamente, ¿no? Entonces, mira, no lo había visto, Sofía, si está bueno, sí. Pues sí. Ahora que lo utilizaron a él, ya no le gustó tanto a él uh-huh. o a ella. Bueno, 8:29.
Radar, localizando ideas.
Oye, como le contamos, desde que arrancamos el programa, teníamos mucha ilusión de platicar con Juan Carlos Baker, que decíamos como servidor público, como consultor, pues conoce de estos temas, le ha tocado estar sentado en la mesa con los americanos en negociaciones. Y Juan Carlos, qué gusto, como siempre, tener la oportunidad de platicar contigo. En un día en el que una parte de mí decía que había que esperarse a darte lata hasta saber qué va a pasar mañana, pero la otra es entender, y quisiera empezar por ahí la conversación, Juan Carlos, pues qué significa este estado de incertidumbre en el que hoy nos encontramos, en el que no sabemos si van a ser aranceles universales o no, por cuánto tiempo, si va a ser solamente a México y Canadá o a otros países, es decir, ¿qué significa tomar decisiones en un mundo con estos niveles de falta de certezas, Juan Carlos? Muy buenos días.
Mario, gracias. Muy buenos días. Nunca me das lata. Al contrario, el agradecido soy yo gracias. Siempre por la oportunidad que me das de hablar contigo, con tu audiencia. Y lamento mucho no poder darte más certidumbre. Claro. Pero la respuesta a todo lo que acabas de preguntarme, pues es no sabemos. Pues sí. Pero déjame te doy un poco más de contexto o de ideas alrededor de eso. A ver, es cierto que no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿correcto? ¿Por qué? Pues porque Donald Trump es una persona que, de hecho, esa es su estrategia, es mantener siempre abierta la posibilidad de tomar alguna decisión loca o inesperada para que después, cuando las demás partes involucradas en sus procesos de diálogo, de negociación, empiecen a entrar en pánico, pues él obtenga mayores concesiones o saque sus objetivos, ¿no? Entonces, me parece que realmente hasta el día de mañana vamos a saber si Donald Trump decidió o no decidió imponer aranceles, en qué medida y bajo qué condiciones. Ahora, pues obvio, ante todo esto, y la presidenta lo comentaba hace poquito, hace unos minutos en la conferencia de la mañana, yo creo que sí. México tiene que prepararse para todos los escenarios, ¿correcto?
De acuerdo.
Y cuando digo todos los escenarios, pues básicamente son dos, Mario. El primero, que es posiblemente el más radical, pues es que Donald Trump haga lo que dijo y le ponga un arancel alto, 25% ha dicho él, a todas las exportaciones de México y de Canadá también, pero bueno, hablemos de nuestro país, ¿no? Obviamente una medida de ese tipo pues va a ser muy dura para la economía nacional. Aquí también en tu noticiero pues se comentó lo que dio a conocer hace poco el INEGI, de que la economía mexicana pues creció de manera modesta, por decirlo menos. Estamos sí. pues, prácticamente en ceros. Entonces, bueno, una medida de este tipo sin duda le pegaría fuerte a la economía mexicana. El otro escenario, pues es que, como también por ahí ya se ha sugerido en algunos medios estadounidenses, es que que vengan aranceles, pero que no sean ni en esa magnitud ni tampoco generalizados, sino que se escojan ciertas industrias, ciertos productos, y ahí haya aranceles chiquitos que pues vayan creciendo en magnitud según lo que decida el presidente Trump. Cualquiera de los dos escenarios, bueno, hay un tercer escenario, que no pase nada, que no hay que descartarlo tampoco, ¿no?
Que no pase y que te dejen latente y te digan en abril volvemos a platicar, ¿no?
Correcto, sí, una experiencia así similar a la que vimos con Colombia y con el presidente Petro, ¿no? Pero vaya, yo creo que cualquiera de los tres escenarios es posible, Mario. Si en estos momentos me preguntas a mí, yo me inclino a pensar que este último escenario que acabamos de decir, que es que habrá algún tipo de amenaza, habrá algún show para la tribuna, si me permites la expresión, pero al final de cuentas los aranceles no se van a aplicar. Ahora, los otros escenarios que te acabo de describir, pues no se pueden descartar, pues porque simplemente es Donald Trump, ¿no?
Claro.
Pero vaya, sabemos para dónde podría tirar esto, aunque no tenemos la respuesta definitiva. Me parece que la experiencia anterior de la historia con este presidente Trump, pues nos da más o menos unos parámetros, ¿no?
Pues sí, es que es curioso esto que señalas, Juan Carlos, porque en efecto hay quien dice, a ver, si nos vamos a la experiencia pasada, es más un amago, y si ve que vas cumpliendo con su agenda, no te los aplica, pero por otro lado hay quien te dice que este Trump está decidido a demostrar que lo que ofreció lo va a cumplir, y que después de apretarte, te sienta a negociar, pero bajo unas condiciones ya más complicadas. Ahora, es cierto que si bien el gobierno mexicano no controla lo que haga Trump, sí tiene que plantearse cuál va a ser la respuesta frente a esto. Y yo aquí he dicho, Juan Carlos, y me gustaría conocer tu perspectiva, pues que no entiendo un poco la respuesta del gobierno, decir, bueno, si hay un plan, y cuando le preguntan cuál es el plan, dice, ya les informaremos, ¿no? Yo no sé, no sé si eso ayuda a la certeza o al revés. Y la otra es, vamos a suponer que hay una respuesta. Tú eres partidario, como dicen algunos, que si hubiera aranceles, México tendría que responder con la misma fórmula aplicando aranceles, si quieres más estratégicos, más focalizados a ciertos productos, que le peguen más a algunas regiones, algunos incluso legisladores que pudieran incidir. Es decir, desde tu perspectiva, ¿cómo tendría que responder México en caso de que se aplicaran estos aranceles?
Te contesto primero la segunda parte de la pregunta. Yo sí creo que si Estados Unidos impone aranceles en una abierta violación al tratado, al T-MEC, y pues además también con bajo unos argumentos o una racionalidad al menos cuestionable, porque pues a ver, por Dios, la migración es un problema conjunto, ¿no? Las drogas son un problema conjunto, ¿sabes? Y eso está fuera del contexto del tratado. Pero bueno, yo creo que si en ese contexto Estados Unidos nos pone aranceles, México debe de responder exactamente de la misma manera que lo haga Estados Unidos. O sea, si es el escenario más radical que te decía ahorita, 25% horizontal, bueno, pues ni hablar. O sea, hay que hacer exactamente lo mismo que hagan ellos, ¿no? Ya sea más generalizado, más aterrizado a productos o a industrias específicas, pero hay que responder igual que ellos, Mario, por dos razones. Y a ver, aquí no quiero que se malinterprete que yo estoy proponiendo iniciar una guerra comercial o que seamos kamikazes. Por supuesto que no, o sea, creo que hay que ser prudentes y hay que ser conscientes de las asimetrías y todo lo que eso conlleva. Pero con una persona como Donald Trump, la verdad es que cualquier otra respuesta se va a interpretar como un signo de debilidad. Y eso es algo que México no se puede dar el lujo de permitirse, Mario. Ese es el primer punto. Segundo punto, como te mencionaba ya hace un instante, si nosotros aceptáramos que vengan esos aranceles y no hacemos ningún tipo de reacción, pues entonces me parece que implícitamente estás aceptando que Donald Trump está en lo correcto y que México se merece, entre comillas, pues los aranceles porque no hemos hecho lo que Trump quiere que hagamos. Y pues eso, okay, otra vez de nuevo no lo podemos aceptar. Entonces yo creo que sí hay que contestar con la misma medida que diga Donald Trump. Ahora, esto me lleva a la primera parte de tu pregunta. ¿Por qué el gobierno, si efectivamente dice que tiene un plan, no lo ha revelado? Pues bueno, yo creo que es precisamente porque pues no sabemos qué va a hacer Donald Trump. Si tú das a conocer detalles de las posibles reacciones con anterioridad, pues le estás abriendo a Estados Unidos el juego de cuál sería tu respuesta. Entonces, de alguna manera debilitas la estrategia que tú tendrías. Si se van a poner aranceles, Mario, y la presidenta dice, pues estos van a ser los productos, pues te imaginarás el caos que se puede señalar, que se puede generar, perdón, en algunas industrias que serán afectadas. Va a haber cualquier cantidad de gente pidiendo que no haya aranceles, que no sean para mí, sino que sean para el otro, ¿sabes? Entonces creo que pues el asegurar que hay un plan, pero no revelarlo, más allá de pensar que es mentira o que es bluff o lo que sea, yo creo que es parte pues de la propia estrategia de prudencia y de pues de mantener la calma que el gobierno ha señalado repetidamente, ¿no? Pero es mi suposición, de nuevo. Obvio, no sé nada más allá de lo que yo puedo concluir con lo que veo y con mis análisis, Mario.
Ok. Oye, y por último, Juan Carlos, porque yo decía hace rato, y corrígeme si me equivoco, pero que hay cadenas, hay procesos productivos como los autos y creo que en televisiones y otros, donde entiendo que un producto pasa varias veces la frontera porque una parte se realiza en México, otra parte en Estados Unidos, y no son procesos tan lineales como decir, lo armamos en México y se los vendemos a Estados Unidos, sino que están mucho más integrados. Yo imagino que la aplicación de aranceles, como lo están planteando, en realidad resulta mucho más complejo ya la puesta en marcha que simplemente la declaración, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, mira, ese ejemplo que tú acabas de dar se reproduce pues en muchísimas cadenas productivas y manufactureras a lo largo de México, de la frontera entre México y Estados Unidos. Eso sucede con los automóviles, sucede con los productos eléctricos, electrónicos, también sucede hasta en farmacéutico, dispositivos médicos, en fin, hay una gran cantidad de industrias que hacen exactamente eso. Por lo tanto, pues mira, teóricamente, si vienen esos aranceles y un producto cruza varias veces la frontera, pues le estarías aplicando los aranceles a cada una de las operaciones de cruce que ese producto va a pues a realizar, lo cual de nuevo pues solamente subraya otra vez lo absurdo que resultaría ponernos aranceles bajo cualquier circunstancia. Pero pues de nuevo, yo creo que todas estas cosas que estamos hablando nosotros, Mario, los argumentos que he escuchado también por otros lados, que si la medida es inflacionaria, que si esto realmente el gran beneficiario de esto es China, etcétera, todo eso es cierto y todo eso es racional, pero pues bueno, lamentablemente pues sí, muchas de estas decisiones no son racionales.
De acuerdo, ya empezamos mal cuando empezamos diciendo, pero esto no es lo más racional. Bueno, pues es que
creo que claro, como ciudadanos, como analistas, como estudiosos del tema, pues hay que exigirle a los gobiernos que sean racionales y que tomen las decisiones correctas. Pero bueno, pues no sé qué más decirte, Mario, esa es la realidad que tenemos.
Aplican restricciones, Juan Carlos.
Exactamente, aplican restricciones, me gusta la frase.
Gracias, como siempre.
Muy buen día.
Buen día, Juan Carlos Baker, especialista en temas de comercio, quien fuera subsecretario de Comercio Exterior y parte del equipo negociador del T-MEC. 8:41 y hay más de Trump en esta mañana.
Así es, vamos a escuchar el trabajo de hoy de nuestro compañero Enrique Durán, que nos cuenta qué más hay de Donald Trump en el radar. Vamos a escuchar.
And I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. And we will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise with time. Well,
que siempre sí. Estas fueron las palabras de Donald Trump el día de ayer 30 de enero, desde un pequeño video tomado en la Casa Blanca. Trump reiteró que los aranceles sucederán. Recordemos que uno de los temas de los que más se ha especulado desde el regreso al mandato de Trump es si los aranceles a México y Canadá en verdad se iban a imponer o solo era una estrategia política. Reiteró que se aplicarán aranceles del 25% a México y 25% a Canadá, y agregó que estos podrían incluso aumentar con el paso del tiempo. Como se mencionó hace unos días, Trump prometió aplicar estas medidas el 1 de febrero. Veamos qué sucede.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y es momento de irnos largos y tendidos, ahora sí, con el crack Omar García, a quien saludamos una vez más para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo te va?
Hola, querida Sofi, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, querido Chema, querido Mario, pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, hoy arranca la sexta fecha de clausura 2025 en la Liga MX Femenil, con las Pumas, que recibirán en Ciudad Universitaria a la Toluca a las 5 de la tarde, mismo horario en que Atlas y Cruz Azul se estarán enfrentando. También hoy par de partidos, Querétaro ante Tigres Femenil a las 7 de la noche, y en el mismo horario Atlético San Luis estará enfrentando a Tijuana. El domingo tendremos tres partidos: Necaxa ante Puebla, Monterrey ante Tijuana y Mazatlán Femenil ante las Chivas a las 5, 7 y 9 de la noche respectivamente. Ya el próximo lunes hablamos del cierre de esta fecha. Por otro lado, el día de hoy se canta el playball en la Serie del Caribe allá en Mexicali, con los Cardenales de Lara, que se enfrentarán a los Leones del Escogido de la República Dominicana, mientras que a las 8 de la noche, 6 de la tarde, tiempo del centro de... No, 10 de la noche, tiempo del centro de México, los Charros de Jalisco se estarán enfrentando a los puertorriqueños Indios de Mayagüez. Mañana también saldrá a escena el Japan Breeze, el otro equipo que no ha visto acción. Y bueno, pues este fin de semana y hasta el 4 de febrero tendremos la fase preliminar, y a partir del 5 de febrero las semifinales y la final, por ver quién se lleva esta Serie del Caribe. Y bueno, pues los Charros de Jalisco, ya lo decíamos, con un par de días de descanso derivado de su triunfo anticipado por no llevar al séptimo partido el título en la Serie de México y la Liga Mexicana del Pacífico. Por otro lado, ya tenemos los cruces para esta ronda preliminar de la UEFA Champions League. El próximo 11 de febrero tendremos los partidos de ida, con el Celtic de Glasgow, que se estará enfrentando al Bayern de München. También el Mónaco chocará ante el Benfica. En duelo de franceses, el Stade Brestois hará lo propio ante el Paris Saint-Germain. El Brujas chocará frente al Atalanta. El Sporting de Lisboa se enfrentará al alemán Borussia Dortmund. El Feyenoord de Santiago Jiménez se estará enfrentando al que muy posiblemente sea el próximo equipo del ariete mexicano, el Milan, mientras que la Juventus hará lo propio ante el PSV Eindhoven. Y bueno, pues de premio por tener un paso irregular en esta primera etapa, el Manchester City y el Real Madrid, por cuarta temporada consecutiva, se enfrentarán en duelo de eliminación en la UEFA Champions League. Ya lo decíamos, martes 11 de febrero tendremos los partidos de ida, una semana más tarde, el 18, tendremos los duelos de vuelta. Y por otro lado, resultados de la NBA: los Lakers de Los Ángeles 134-96 vencieron a los Wizards de Washington. También victoria de los Grizzlies de Memphis 120-119 ante los Rockets de Houston. Los Trailblazers de Portland 119-90 vencieron al Magic, que ha venido muy a menos en este 2025. Los Timberwolves de Minnesota 138-113 vencieron al Jazz de Utah, y los Cavaliers de Cleveland 137-115 vencieron a los Hawks de Atlanta.
Muy bien, pues ahí está, y ahí está el menú también de la Champions. Querido Mark, buen fin de semana, buen puente, y le seguimos aquí el martes.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el próximo martes con este fin de semana que viene de antesala al Super Bowl 59. Ya lo estaremos platicando. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias. Abrazo, abrazo de vuelta.
Radar 99.
Por ahí he escuchado que tienen un restaurante temático de dinosaurios que a lo mejor Jimena y yo podemos visitar algún día. Pero bueno, por el momento la saludamos con mucho gusto. Jimena, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy contenta. Y sí, justo tienen un restaurante temático de dinosaurios y venden unos como especie de piedras, huevos, dinosaurios, que la compras y te enseñan cómo sacas tu dinosaurio de tu huevito.
¡Ándale! Está genial.
O sea, eso ya es tecnología de punta. Bueno, pero fíjense que hablando de tecnología de punta, una de las cosas que justamente se está presentando ahorita en el Universum es una pieza de un grupo italiano que se llama Fuse. Fuse trabaja mucho con cuestiones que tienen que ver con la tecnología, y para este proyecto que se llama Unirica hicieron un proyecto en el cual trabajaron con una universidad de Italia y con una universidad de Estados Unidos, los cuales se han dedicado a recapitular cuáles son los sueños de las personas. Entonces, lo que hacen es preguntarle a la gente, después de tener un sueño, que lo describan lo más que puedan. O sea, cuál es la sensación, cómo es la temperatura, cómo lo vieron, qué colores vieron, todas estas cuestiones. Y a partir de estas dos bases de datos, recopilaron cerca de 28,000 sueños, con los cuales alimentaron a una inteligencia artificial para que hiciera una proyección de estos sueños. Entonces, creo que es como muy poético, porque es la persona que sueña, pero la computadora que te enseña los sueños de la persona que sueña. Entonces, es un proyecto que se está presentando desde noviembre del año pasado junto con Fundación Telefónica, esta organización que se ha dedicado a traer cuestiones que tienen que ver con el acercamiento de las personas y la tecnología, y que está expuesta en el universo, y que la verdad es una experiencia muy interesante. La proyección dura una hora y media aproximadamente, y lo que hace es, de repente, o sea, te cuenta un sueño, pero luego te va juntando todas las palabras que dice la gente alrededor de los sueños. Entonces, de repente, también son los lugares comunes de estos sueños.
Qué interesante que jueguen con esto. No me acuerdo si ya nos habías contado de otros proyectos, digamos, que toman como la misma materia prima, pero qué interesante. Y al final, ejecución, ¿qué tal queda? Pues porque suena muy bien, muy interesante la idea, pero la experiencia, ¿qué tal?
Pues mira, yo la verdad es que uno ya espera demasiado de la tecnología y de los aparatos, y lo que sucede es que queda como cuando recién estaba empezando la inteligencia artificial, que ves que tiene como una cosa como medio de el siglo pasado, y aparte justamente dejan los sueños en blanco y negro, porque supuestamente nosotros soñamos en blanco y negro, pero cuando recordamos es cuando le ponemos el color. Entonces, okay, queda como una cosa medio nostálgica, pero nostálgica de dos lados, o sea, nostálgica tanto de la idea de lo que están soñando como nostálgica de la forma en que se está presentando, que parece de hace 2-3 años la inteligencia artificial, porque justamente está avanzando tan rápido que ya está poniendo cosas que hoy en día ya parecen muy atinadas. Y tú sabes que estas cosas de la inteligencia artificial, cómo les encanta el hiperrealismo. Entonces, tiene todas estas cuestiones, pero es una experiencia muy interesante la forma en la que lo presenta, porque todo es en una cuestión circular y las imágenes se van moviendo constantemente en una especie de loop de que vas, caes, regresas, caes, regresas, regresas, caes, y después vienen las descripciones de algunos de los sueños. Entonces, eso es como muy, muy, muy interesante.
Bueno, pues mira, ahí está. ¿Hasta cuándo se puede ver esto?
Pues creo que va a estar como todavía 6 meses. Al parecer se va a juntar con otra exposición que están tratando de armar con Fundación Telefónica. Hasta ahorita nada más está esta instalación, pero también es un buen momento para aprovechar y darse una vuelta ahí en el universo que tienen los dinosaurios y que tienen todas estas cuestiones que hablan sobre la tecnología.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchas gracias, querida Jimena.
Muchas gracias, querido Mario. Un abrazo.
Gracias igualmente para nuestra querida Jimena Apisdorf. Y vámonos contigo, Chema.
Así es, ya tenemos a un ganador de la trivia de los Daniels, que solo vamos a recordar que solo nos tenían que decir cuándo se presentaron en el Vive Latino, cuántas veces y en qué años. Felicidades, Jorge Pérez, por ganarte los boletos para ver a los Daniels en el Teatro Metropolitan. Se te va a notificar por WhatsApp la ruta para reclamar tus boletos, y gracias por participar y por escuchar el radar, claro.
Muy bien, pues ahí está, y ya felicidades. Y en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio. ¿Qué más ha pasado, Ernesto?
Pues mi querido Mario, lejos de poder tener una explicación o un anuncio importante respecto a qué vamos a esperar a México, esta amenaza de los aranceles que mañana dará a conocer de manera detallada el presidente Donald Trump, pues hoy la presidenta ha dejado pues la participación de una de estas personas que vienen a presentar denuncias y que viene de Veracruz, pero que lleva un poco más de 10 minutos hablando de todo lo que ha sido el crecimiento del movimiento de la Cuarta Transformación en Veracruz, obviamente destacando los papeles de los gobernadores Cuitlago García y de Rocío Nale. La presidenta, a diferencia de como ayer andaba, que urgía a esta periodista, quien es crítica, Reina Ide, a pues ya suspender su participación, ella lo ha dejado hablar y sigue dejándolo hablar. No tenemos información sobre cómo se va a enfrentar esto, pero bueno, solamente Marcelo Ebrard informó en uno de estos pequeños breves espacios donde participan que México tiene 2,000 proyectos que significan 217,000 millones de dólares de pesos en inversión prometidos por parte de distintas empresas, y que ello obviamente lo permite una economía fuerte como la tiene el actual gobierno de México. También le preguntan a la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, cómo hacer denuncias de corrupción ante una serie de negocios que se han encontrado en el ISSSTE. Dicen que, bueno, Martí Batres próxima semana presentará un informe detallado de todos estos casos que se encontraron como un fideicomiso que se utilizó para hacer ricos a algunos funcionarios públicos del ISSSTE en pasadas administraciones. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina. Esperemos a ver si es que nos permite seguir escuchando otros temas esa persona que está haciendo uso de la voz.
Bueno, pues muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, querido Chema.
Así es, gracias por escucharnos un viernes más aquí en el Radar. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Sofi.
Muchas gracias, Chema. Ha sido un placer acompañarte a ti y a Mario. Obviamente gracias a Isra y a Ernesto por estar siempre, por toda la información. Espero que tengan un bello fin de semana, Mario.
Igualmente, que además nos vamos a tomar el puente, la verdad. Así que nos escuchamos el próximo martes, el lunes.
Merecido.
Para acá, para reposar, digamos, los aranceles, si es que caen el día de mañana, y ya el martes llegamos a contarle a usted qué pasó y los efectos y todo lo que viene a partir de esto, si es que aplican, porque como bien dijo Juan Carlos Baker, estamos con la duda todavía y así seguiremos. Gracias, Chema, gracias, Sofía, Isa, gracias a todo el equipo. Se queda usted con nuestra programación. Y gracias a todos los que nos escucharon, nos escribieron hoy muchos mensajes, cosa que nos da muchísimo gusto. Y le esperamos, ya lo sabe, el día de martes a las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico puente.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.